¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Los Acereros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra son los equipos que más veces han ganado un Super Bowl, con 6. Le siguen los 49ers de San Francisco y los Vaqueros de Dallas con 5.
Los que tienen 4 trofeos son tanto los Empacadores de Green Bay como los Gigantes de Nueva York.
Y tanto los Broncos de Denver como Washington y los Raiders tienen 3 cada uno. Los Colts, Miami, los Carneros, los Ravens, Kansas City y los Bucaneros han ganado 2 veces.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL. Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. Sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales.
Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable?
Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la Conducef para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Son las 7 con 4 minutos, las 7 de la noche con 4 minutos en este ya miércoles, primer día de febrero de 2023. Tenemos mucha más información. Vamos a recorrer el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados allá en Chihuahua. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita y la autoridad sigue sin resolver el caso, la autoridad estatal y la autoridad federal. Vamos a platicar del tema. También las remesas han roto récords, más de 58,000 millones de dólares recaudados o enviados desde Estados Unidos a México. No es un logro de ningún gobierno, sino de las circunstancias de nuestros paisanos que trabajan allá en Estados Unidos. Pero también le vamos a hablar de este aumento de 0.25 puntos de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué significa y cómo va a impactar en nuestra economía de bolsillo? Además de que hoy, fíjese, 1 de febrero aumentó el costo de la verificación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México. Por si anda haciendo cuentas, le vamos a platicar también del caso. Así es que quédese con nosotros en W Radio en esta segunda hora de programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Tenemos más.
W Radio presenta
Así el Hueso
con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad, entrevistas,
opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 7:06 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues lo que le decía yo, allá en Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección a 11 integrantes de la comunidad jesuita que trabajan en esa zona del país después de que han pasado meses sin respuesta, sin solución ante el asesinato de dos padres jesuitas, un guía de turistas en esa localidad, en la Tarahumara, allá en Chihuahua. Está en la línea telefónica Santiago Aguirre, es director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Enrique, muy buenas noches y buenas noches también al auditorio. Un gusto estar en el hueso, como siempre.
Es importante, sin duda, que se hayan otorgado estas medidas cautelares, pero nos habla también de la impunidad que sigue presente en el caso y en la comunidad.
Sin duda, Enrique, la impunidad es el principal factor por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como instancia internacional en el continente, está otorgando estas medidas cautelares. Hay que recordar que después de que ocurrieron estos lamentables eventos, hubo un profundo, una profunda sensación de indignación a nivel comunitario, a nivel estatal, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero ni siquiera la expresión de ese descontento pudo romper la impunidad que penosamente sigue siendo la regla y no la excepción en el país, y los hechos continúan impunes a 8 años. La comunidad jesuita ha estado demandando justicia, no por un afán de que haya castigo al perpetrador en sí mismo como finalidad, sino porque entienden que si un evento que estremeció tanto a nivel regional no tiene consecuencias, el mensaje de permisividad ante la violencia en la región es muy nocivo para las comunidades y las va a mantener en la zozobra. Por eso han exigido justicia los jesuitas, las religiosas de la región, muchas otras voces, y lamentablemente esa exigencia ha puesto a quienes están en la comunidad en nuevos riesgos que van a permanecer mientras que la impunidad no sea remontada, y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está otorgando estas medidas cautelares.
Es increíble que después de casi 8 meses, 7 meses y 8 días para ser exactos, siga la impunidad y que la propia comisión observe que no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas que están en riesgo. Es increíble que no se haya hecho esto casi 8 meses después, Santiago.
Así es, Enrique. Hay algunas medidas de atención a los sobrevivientes y testigos para adoptar medidas de protección incipientes, pero lo que la comisión señala con mucho tino es que no se ha generado un esquema integral de seguridad. Y la comisión tiene el acierto de señalar y a ello ha contribuido también las declaraciones estigmatizantes de funcionarios de alto nivel que ante la legítima exigencia de justicia de parte de la comunidad jesuita respondieron haciendo críticas a las posiciones que ha sostenido en el pasado reciente la propia iglesia, como las declaraciones que hubo de parte del presidente de la República en su momento. Entonces, lo que la Comisión Interamericana está subrayando es que mientras haya impunidad, los sobrevivientes, los testigos van a estar en riesgo y tomando nota de algunas amenazas concretas recientes es que está otorgando estas medidas cautelares.
Vaya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en el caso, Santiago, además de estas medidas cautelares, en el proceso de búsqueda de justicia, de reparación del daño, de no repetición?
Pues mira, tendría que haber una acción mucho más decidida en el ámbito de la justicia y eso supone la coordinación, como lo señalabas muy bien, Enrique, entre el nivel federal y el nivel estatal, algo que tristemente en el México nuestro actual no ocurre con mucha frecuencia por el clima político que se ha instalado en el país. Pero debemos de ser también muy claros en señalar, Enrique, que esta condición de impunidad que se presenta en este caso es la condición generalizada en la gran mayoría de los crímenes que se cometen hoy en el país y es la condición que experimenta la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas en casos que no alcanzan a tener esta repercusión pública tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Justamente por eso es que, como lo dice muy bien el Pato Ávila, uno de los sacerdotes jesuitas de la Sierra Tarahumara, pues nuestra apuesta tiene que ser por la memoria, porque si dejamos y consentimos que esto permanezca impune, el mensaje a la sociedad es que en México puede pasar cualquier cosa sin que haya consecuencias legales.
Bueno, pues, híjole, está complicada la situación. ¿Qué piensan los defensores de derechos humanos, las organizaciones dedicadas a esta tarea en México? Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos, cuando desde la mañanera o desde el gobierno federal, desde el poder, pues, se nos dice que ya no hay impunidad, que ya no se permite.
Es muy agraviante, Enrique, sobre todo cuando día a día constatamos con las personas que acuden a los centros de derechos humanos civiles que la impunidad sigue siendo una condición generalizada. Se ataca a los jueces, pero en realidad son las fiscalías nuestra principal fuente de impunidad, las fiscalías de los estados, pero también la Fiscalía General de la República, donde no ha habido una transición hacia lo que esperábamos como nuevo modelo de justicia. Y en estos momentos es especialmente lacerante porque tenemos, como se ha venido denunciando, a un relevante integrante del Movimiento de Derechos Humanos en México, el abogado Ricardo Lagunes, desaparecido junto con otro defensor comunitario del estado de Michoacán, precisamente en la zona que se encuentra en las inmediaciones de Michoacán y Colima, sí. Y a más de 15 días el Estado mexicano no ha sido capaz de determinar el paradero, y esa es la realidad del país, ese es el México real que no se quiere reconocer en los discursos oficiales ni a nivel federal ni a nivel de los estados, y que los organismos civiles estamos obligados a seguir señalando.
Santiago, pues estamos en contacto como siempre y gracias por estos minutos.
Al contrario, Enrique, gracias a ti como siempre y un saludo a todo el público del juez.
Igualmente, Santiago Aguirre es director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos. Son las 7 de la noche ya con 14 minutos en el tiempo del centro, las 7 con 14.
Los números hablan. Economía y finanzas. Los números hablan.
Oiga, pues las remesas rompieron récord, más de 58 mil millones de dólares que entraron desde Estados Unidos a México. Ya le decía yo, son hechos que normalmente pues, se cuelgan el cuello, se paran el cuello los gobiernos, pero nada tienen que ver con acciones de gobierno específicamente. Para hablar sobre ello y otros temas que se han colado en la agenda financiera y económica, está en la línea telefónica Jonathan Ruiz, es columnista y directivo de El Financiero Bloomberg. ¿Cómo estás, Jonathan?
Mi querido Enrique, estoy muy contento porque por fin llamas, caray.
Por fin, en el estreno de mes.
Y casi de año, vamos a dar chance.
Y casi de año. Todavía, si no te has visto, pues sí, te puedo decir feliz año, mi querido Jonathan. Oye, pero feliz año para los paisanos, ¿no?
Pues sí, como cada vez son más, pues digo, tienen que estar allá trabajando y nos mandan dinero, digo, le mandan dinero a sus familias, no a ti y a mí, pero sí a sus familias, y eso pues responde evidentemente a que hay incentivos para irse al otro lado, irse a trabajar allá. Allá hay mucha necesidad de trabajo, hay muchos puestos vacantes, están entregando premios a la gente que se va a trabajar de mesero, de camarero, en fin, en puestos de servicio, vaya, que no están siendo ocupados, y bueno, ahí están nuestros mexicanos puestos y a la orden para hacer esos trabajos que no quieren hacer otros, y pues se benefician de ello mandando dinero para acá, ¿no?
Oye, esto combinado con lo que platicábamos ayer, los datos del INEGI, del crecimiento 3% anual de México, del Producto Interno Bruto, el superpeso como está, ¿qué lectura le das al momento económico de arranque de año?
Bueno, a ver, tenemos una posición favorable porque muchas fábricas que estaban en otras regiones pues empiezan a venirse para acá. Y si no las fábricas, sí una parte de la producción. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pleitos entre China y Estados Unidos. Eso está propiciando que muchas empresas decidan, ¿sabes qué? Mejor vamos a mandarnos las fábricas ya a Estados Unidos directamente o a México, que está cerquita. Entonces, eso evidentemente provoca inversiones y provoca empleos, el nacimiento de empleos en México. Y eso, pues a la postre lo que te genera es un crecimiento económico. Eso es totalmente cierto. Ahora, que estemos ya en una posición, digamos, equiparable con la que tuvimos previo a la pandemia, pues no, estamos a nada de llegar a ese punto. Pero digamos, para fines económicos, pues seguimos en 2019. Entonces, ¿qué hacemos con toda la gente que se integró a trabajar en esos años? Pues a ver qué hacemos, porque ahorita hay trabajo como para quienes estábamos en 2019. Los jóvenes que van llegando a los puestos laborales, pues tienen que conformarse con salarios miserables o simplemente conformarse con que no hay trabajo o irse al otro lado, ¿no? Entonces, no hemos generado un ritmo de crecimiento económico suficiente como para darle empleo a toda la gente que se está integrando a lo laboral. Ahora, ¿por qué el dólar está barato? Indiscutiblemente porque hay una caída del gobierno atrás. Eso, quien no lo reconozca, creo que está cayendo en falta. O sea, sí hay un trabajo de Hacienda por cuidar el dinero, eso es un buen mensaje para los inversionistas internacionales. No se están haciendo gastos desproporcionados o a lo loco, como sí se hicieron en los 80s. Hay alguno que otro que sí podríamos decir que es medio a lo loco, pero eventualmente eso no ha sucedido. Y también es cierto que el Banco de México está haciendo un gran trabajo controlando algo que se llama tasa de referencia. Es una tasa que al final nos viene a pegar, queramos o no, Enrique. Hay control en el gobierno, hay como tal, sí, ciertos empleos que están llegando al país, pero no lo suficiente, y como consecuencia hay mucha gente que busca donde puede, y donde puede es del otro lado del río.
Porque muchos nos preguntan, Jonathan, en la calle, en las redes sociales, nos dicen, oye, lo que están diciendo, que el superpeso, que el 3%, que la inflación ha cedido, pero en la cartera yo no lo siento. En el súper me sale más caro el pan, las tortillas, los refrescos, los cigarros, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, totalmente, mira. Hay una cosa que hizo Estados Unidos y que pues aquí en México no ponemos mucha atención. Imprimieron un montón de dólares. Lo hicieron como también los europeos imprimieron un montón de euros. Lo hicieron para ayudar a la ciudadanía de cada una de esas regiones. Partieron para $300 a la semana a la gente, trabajara o no trabajara en su casa cuando estuvo en la pandemia. Ese es un montón de dinero que encareció las cosas, porque pues si tu vecino tenía para pagar y tú también, y todos, resulta que todos tenían dinero, pues cada quien pagaba un poco más, pues por una camiseta, por un pantalón, por una por un pan, por lo que fuera. Entonces, consecuentemente, eso lo que hizo fue crear un poder de compra en toda la gente y subir los precios. Luego vino el tema de la guerra en Ucrania, que eso fue un problema de escasez. ¿Por qué? Pues porque se redujo el suministro de energético, se redujo el suministro de comida, entonces tuvimos un efecto cruzado. Más gente con más dinero y menos cosas disponibles. Eso disparó los precios y nos vino a pegar a México. Entonces, lo que tenemos, pues, es más un dólar devaluado en muchos países, no solo en México, por consecuencia de una abundancia de billetes que hay en el planeta. Y por el otro lado también, pues tenemos una escasez de ciertos productos que nos han elevado el precio de las tortillas, del huevo, del pollo, de todo. Claro. Porque no hay suficiente trigo para darle de comer a los pollos, no hay suficiente maíz para darle de comer a las vacas, y eso nos encarece todo lo demás.
Oye, acá Super Mario en Twitter me dice, también le está yendo re bien a las empresas que cobran comisiones bastante redituables por retirar el dinero que les mandan a sus familiares, los paisanos.
Sí, indiscutiblemente, pues imagínate que la remesa promedio anda por ahí de los $350, unos 7 mil pesos o poco menos, son 6,800 pesos. Pues tú haz cuentas, imagínate, si estamos hablando ahorita de, a ver, tú tienes el número a la mano, ¿no? ¿Cuánto fue de remesas?
58 mil millones de dólares,
¿no? Mm. Imagínate, divide eso entre 350, no voy a poner aquí a hacer cuentas a la gente, pero por cada 350, pues estás cobrando una comisión, pues evidentemente te va a caer dinero, y sí, efectivamente, están haciendo negocio. Pero bueno, viendo un poquito hacia adelante, Enrique, si me lo permites, hoy sucedió algo muy importante también. El Banco Central de los Estados Unidos se llama la Reserva Federal, y es la reserva responsable de imprimir dólares. Ellos, como ya vieron que se les estaba quemando los frijoles con el tema de la inflación, porque repartieron muchos dólares, ahora lo que quieren es que la gente los guarde en el banco y ya no se los gaste. Entonces, lo que están haciendo es subir la tasa, su tasa de referencia. Lo que provoca eso es que todos los créditos se pongan más caros. Entonces, eso nos está trayendo un problema también aquí a México, porque el Banco de México tiene que hacer lo mismo y también está subiendo sus tasas. Entonces, como suben las tasas, los créditos se encarecen. Entonces, si tú querías comprar una casa, vamos a ponerle de 1,000,000 pesos, ¿sí? Que ya no hay, pero vamos a suponer que hay de 1,000,000 pesos. Y esa casa te cobraba hasta hace 2 años, pues una mensualidad, vamos a ponerle también, de 12,000 pesos, ¿sí? Bueno, la casa, sin subir de precio, que cueste lo mismo, 1,000,000 pesos, hoy, por el hecho de que estén subiendo las tasas, a lo mejor ya no la vas a pagar con una mensualidad de 12,000, sino de 15,000 pesos. Entonces, pues a lo mejor ya no compras la casa porque ya no te alcanza. Eso, aunque parezca raro, es justo lo que quieren los bancos centrales. Porque si todos empezamos a comprar unas casas, o empezamos a comprar unas televisiones, o ve tú a saber lo que se gasta el dinero con su tarjeta o con el banco, lo que se gaste la gente con eso, si compras menos, entonces ¿qué pasa? Pues que los que venden casas o cosas tienen que bajar precios. ¿Por qué? Porque la gente los está comprando menos. Pues cuando bajas precios, detienes la inflación. Entonces eso es lo que quieren los bancos centrales. Entonces, en esa situación estamos, la Reserva Federal subió sus tasas, anunció que las iba a subir otro poco, pero aunque dijo que las iba a subir otro poco, lo que leyó el mercado es que ya paró la inflación, ¿no? O está parando la inflación. ¿Por qué? Pues porque lo que dicen allá es que sí la subieron, pero menos, van a subir menos las tasas porque están viendo que empieza a ceder la inflación. Consecuentemente, Wall Street se volvió loco, empezaron a subir los precios de las empresas porque asumen que viene una recuperación económica, chiquita, claro, o grande o lo que sea, pero eso es lo que se leyó hoy. Eso es lo que se leyó hoy, Enrique.
Bueno, pues Dios te oiga, diría el clásico, mi querido Jonathan Ruiz. Te mando un abrazo, como siempre.
Igualmente, Enrique, es un placer hablar contigo y con toda la gente del hueso.
Muchas gracias, Jonathan Ruiz, es columnista y directivo en el financiero Bloomberg. ¿Y usted? ¿Cómo lleva la cuesta de enero en febrero? 55-30-42-42-51 por WhatsApp, arroba Enrique en vivo en las redes sociales. Son las 7:23. ¡Ay,
churrito! Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, y pues bueno, aprovechando estos temas económicos, póngale ahí una notita en su celular, hay un post-it en la cocina. A partir de hoy aumenta la tarifa de la verificación vehicular. Si ya le toca, agárrese que lleva bala porque le va a salir un poco más cara, como 7.8% más cara. Y en la línea telefónica se encuentra Óscar González, es economista y fundador de verificar.com. ¿Cómo estás, Óscar?
Enrique, buenas tardes. Muy bien, y a tus órdenes.
¿Cómo están los precios a partir de ahora de la verificación?
Pues déjame te digo, perdón, Enrique, déjame te digo que subieron los mismos 7.82% que se ajustó la UMA. Es decir, en la Ciudad de México el holograma cero y doble cero pasa de 628 pesos a 677, es decir, sube 49 pesos. En el Estado de México el holograma doble cero pasa de 962 a 1037 pesos, es decir, sube 75 pesos. En el mismo Estado de México, el holograma cero pasa de 481 pesos a 519. Y el holograma 1 y 2 en la misma entidad pasa de 385 a 415 pesos.
Oye, ¿por qué es más caro el doble cero en el Estado de México?
Así es más caro el doble cero. Y déjame también te agrego un dato muy interesante, porque en la ciudad, en la capital, circulan muchos vehículos con placas de Morelos.
Sí, es lo que te iba a preguntar, y ya me están diciendo aquí en las redes. ¿Y los de Morelos, apá?
El holograma cero y el doble cero, estimado Enrique, pasan de 628 a 677. Tienen la misma tarifa que en Ciudad de México.
Uh-huh, igualito. El cero y del doble cero. ¿Y el uno?
Exactamente, cuesta lo mismo, 677 pesos.
Ah, o sea, todas parejas en Morelos.
Todas parejas en Morelos, pero ahí te va la más difícil. A ver. Las multas. Las multas por no hacer tu verificación vehicular en Ciudad de México pasa de 1,924 pesos a 2,074 pesos. En el Estado de México la multa pasa de 1,924 a 2,074 pesos.
Igual.
Y en el Estado de Morelos es más económica, pero no menos dolorosa. Pasa de 1,347 a 1,452 pesos.
Bueno, y son multas que si las pagas los primeros días te hacen 50% de descuento, ¿no?
No.
¿Esas no?
No,
¿esas no?
Solamente las de tránsito te hacen descuentos hasta del 80%. Las multas por verificación extemporánea no tienen...
Ya me había emocionado, ¿no?
No, pues no te emociones mucho.
Oye, ¿es más fácil hoy, menos fácil hoy hacer este trámite? Tuvimos un parón por la pandemia que complicó el asunto de las verificaciones vehiculares. Hoy, ¿cómo sientes el sistema versus la corrupción que pueda haber afuera, etcétera, etcétera?
Mira, es algo muy importante lo que me platiques. Obviamente, por donde quiera se cuecen habas, y las verificaciones vehiculares no es la excepción. Lo que la gente no sabe, que la gente que pide un brinco en Ciudad de México, en Estado de México, Morelos, o en cualquier otra entidad, es un delito federal. Estamos hablando de que te metes en un rollo de ecocidio. Uh-huh. Entonces, a pesar de eso, la corrupción, obviamente, pues donde pasas por un verificentro y te encuentras alguien en la esquina y te grita, ¡ey, le brinco su coche por 200 pesos! Pero cuidado con eso, porque si lo llegan a cachar, porque a mí me ha tocado ver que llegan auditorías, de improviso, y sí agarran y se llevan al conductor, al coche, al operador del verificentro, al gerente del verificentro, y vámonos todos.
Oye, esta aplicación de la que tú eres fundador, verificar.com...
No, es la aplicación, es iVerifica.
Ah, iVerifica, la página es verificar.com, ¿va?
Así es.
Oye, pues ya estaba leyendo ahí que tú pones tus papeles, no sé qué, y tú verificas por el usuario. ¿Cómo es el rollo?
Te explico. Tú das de alta tus placas en nuestra aplicación y verifica.
Ajá.
Sí, ya cuando estás dado de alta, la aplicación te avisa si ya te toca verificar. Si no quieres ir a verificar, te vas a la sección de servicios y contratas el servicio de traslado. Sí. Entonces, solicitas tu servicio de traslado, me llega una notificación a mí, yo me pongo en contacto vía telefónica contigo, me pongo de acuerdo cuándo tienes tiempo, y cuando tú me digas, yo te mando un operador certificado, ¿sí?
Que o sea, van por tu coche y te lo regresan ya verificado.
Exactamente, lo recogen en tu casa, en tu oficina, en tu gimnasio, en donde tú andes, y en Valle de México ese servicio lo hacemos aproximadamente en 2 horas y media.
Mientras estás ahí en la oficina, vámonos.
Donde estás en la oficina, en el restaurante, en el gimnasio, en la escuela, dando clases, no pierdes nada de tiempo, contratas el servicio con choferes certificados, hombres mayores de 40 años.
¿Y el costo es igual que en el verificentro, nada más?
No, obviamente sumamos el servicio del traslado, ¿no?
¿Cómo cuánto?
Mira, ahorita en Ciudad de México, con estos aumentos, obviamente tuvimos que ajustar el pago de derechos. En Ciudad de México, nuestro servicio está en 1,300 pesos. Uh-huh. Para el Estado de México, la doble cero está en 1,600 y el cero en 1,100. Y para Morelos, el servicio también ajustado con la tarifa del día, que se ajustó el día de hoy, está en 2,300 pesos. Obviamente ya incluye el pago de los derechos, el pago de tus calcetas y los honorarios.
Muy bien. Pues a este Oscar, ¿dónde los encontramos?
Estamos en www.verificar.com, pero saben que es más sencillo que estén en su teléfono, en su tableta, descarguen la aplicación de iVerifica y ya ahí nos pueden encontrar. Estamos disponibles las 24 horas del día, estamos a sus órdenes.
Muy bien, Oscar, te agradezco mucho estos minutos.
No, hombre, al contrario, Enrique, el agradecido soy yo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Oscar González, es economista y fundador de verificar.com. Son las 7 de la noche con 30 minutos, ya se le quitó la sonrisa de febrero. Después de los costos de la verificada, a mí también. Vamos a una pausa y nos recuperamos con más información.
Esto es
Así el Hueso.
Con más información para ti.
Continuamos.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones.
Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx.
Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional. Justicia y paz.
Gobierno de México.
El primer pase oficial que lanzó el legendario Brett Favre fue recibido por el mismo Brett Favre. Fue un 13 de septiembre de 1992 cuando debutó con el equipo de toda su vida,
los Empacadores de Green Bay.
Y al hacer el primer pase, rebotó en el casco de uno de sus rivales, los Bucaneros de Tampa Bay. El ovoide regresó a sus manos, registrando así una estadística por demás curiosa.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Si es radio, es W.
96.9. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero
más allá de mal acostumbrarlo, podrías poner en riesgo su salud.
Por ejemplo, la cebolla puede convertirse en un alimento potencialmente tóxico que le ocasionaría una lesión oxidativa y la rotura de los vasos sanguíneos. Si la comió en una pequeña cantidad, quizá le provoque vómitos o debilidad, pero nada más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Con el fin de promover la investigación sobre las finanzas públicas y economía en México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca a la 16ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del CEFP hasta el 31 de julio de 2023. Más información en el sitio www.cefp.gob.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Reporte Vial. Con Víctor Sandoval.
Así el hueso.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Buenas noches.
Enrique, buenas noches. Ya a la hora del retorno después de las actividades y complicar la circulación en este momento en diferentes zonas de la capital, sobre todo quien se desplaza en este momento, en las cercanías de lo que es preservando rumbo al aeropuerto, y la vialidad pues intensa desde la zona de Galindo y Villa hasta la zona de Oceanía. Vamos a través de lo que es la zona de Congreso de Unión, desde lo que es la zona del eje 3 Norte a Martín Carrera, también lenta la circulación. En este caso puede utilizar la avenida Eduardo Molina, el eje 3 Oriente. En la zona sur, la circulación también se detiene en lo que es la calzada de Tlalpan, esto en dirección sur, desde General Anaya hasta la zona del Estadio Azteca. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Son las 7:36, Carla Santillán.
Aquí estoy, presente.
¿Ya decidiste?
Pues sí, mira, cedí un poco a la petición del productor, debo de confesar. Y otra vez.
Todos ceden a sus peticiones menos yo.
No lo creo.
Y yo tengo
otros datos.
A ver, ¿qué te pidió Salvador?
Vamos a escuchar.
Bueno, pero antes...
Información es, aquí está.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el nuestro.
Tras el desplante que le hizo el senador Miguel Ángel Osorio Chong en la plenaria del PRI, en la Cámara Alta, el dirigente nacional priista Alejandro Moreno acusó a Osorio Chong de asumir una actitud servil al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo.
Yo acudí al Senado de la República a invitación de la mayoría de las y los senadores de la República, y yo te quiero decir que me extraña la actitud del coordinador Osorio, que salió huyendo de la plenaria, el comportamiento del coordinador de manera servil, de manera colaborativa con el gobierno, pues eso deja claro que solo tiene un interés, no abonar a la unidad del partido. Sé que hay una gran inconformidad porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García por no haber presentado antes del 20 de noviembre de 2022 el presupuesto de egresos 2023. El organismo legislativo determinó que el mandatario estatal tiene como plazo el próximo viernes 10 de febrero a las 4:30 de la tarde para que comparezca. La policía de Toronto, en Canadá, anunció la incautación histórica de 390 kilos de drogas procedentes de México. La droga incautada tiene un valor estimado de $32 millones canadienses, es decir, más de 447 millones de pesos. En Estados Unidos, el hielo y la nieve de la tormenta Marta ha causado la muerte de 3 personas en Texas y la cancelación de al menos 1,900 vuelos. En tanto, en Arkansas se declaró estado de emergencia, citando la probabilidad de numerosas caídas de las líneas de electricidad. Y para cerrar, Beyoncé anuncia su gira, entre comillas, mundial. Y al igual que Madonna, han de haber reprobado geografía porque para ellas el mundo solo es Europa y Estados Unidos. Iniciará el 10 de mayo en Estocolmo, Suecia. Después visitará Bélgica, Reino Unido, Francia y España. Y en julio llega a la Unión Americana. Hasta ahora Latinoamérica, pues no aparece en su mapa mundi.
Sí, me gustaba más esta de...
Pues sí, pero qué mal que no incluyan a Latinoamérica en sus giras mundiales.
Pues no tendrá tanto fan.
Ay, ¿cómo
hacen
no?
Hacen los cálculos económicos antes, ¿no?
Ay, no, seguro sí. A ver, ¿cuántos?
¿O no le gusta el calor, Beto?
Pues seguramente, eso es otra cosa. Pero seguro sí hay mucho fan de Beyoncé en Latinoamérica. México, por ejemplo, abarrota las
sí,
fechas
seguro,
que quieras.
Seguro.
Brasil.
Seguro.
¿No?
Pero bueno.
¿Pero tú no?
No.
Ahí está,
no
bueno.
Para eso querías la nota.
Cedí a la presión del productor... Porque le quise poner a su Beyoncé.
Dile, director, ya, créselo,
bueno,
créselo.
Bueno, está a nada, a nada.
Está a dos pelitos. Bueno, ahí está la información y la música. Carla Santillán.
Más información en www.radio.com.mx.
Nos escuchamos mañana. Bueno, a ti sí. Te escuchamos al rato.
Por supuesto, por favor.
Gracias.
Adiós.
Carla Santillán y Beyoncé en W.
Sexy, my love. Don't miss this roll call. Did you hear a word? Show up, show up,
show up, show up.
Pow up, pow up. You, Mr. Nasty.
I clean it up.
Go where nobody's been.
Go where nobody's been.
Have you ever had fun like this?
Have you ever had fun?
I wanna go missing. I need a prescription.
Bueno, ahora sí, hasta pusiste de más música.
Tenía que venir a aclarar un poco, a abonar a la...
conversación.
Y a la nota de Carla Santillán, porque sí, efectivamente, pues no incluyó a Latinoamérica, pero se rumora y se dice que en 2024, pues sí, va a ser gira por Latinoamérica y seguramente por México.
Bueno, entonces
pero bueno, pues falta
24.
Un año.
Sí, ¿es como esperar la elección presidencial?
Pues sí, oye, si vas a esperar a RBD, que se va a presentar en diciembre.
Y el último de noviembre, porque ya adelantó. Yo creo que te la quisieron vender de atrás para adelante, ¿no? Los de Rebelde. Quizá empiecen presentaciones en agosto. ¿No? Van a ir cerrando y así van a ir adelantando.
Okay. Pues es que ya, o sea, es mucho tiempo de antelación, pero bueno, pues nada más era acotar la información para porque hay muchos fans de Billions que están pendientes.
¿Billions
y están pendientes?
¿O Beyoncé? ¿Cómo se dice?
Beyoncé.
Ya ni sé cómo se dice, la verdad.
Oye, pero bueno, pues hay mucha gira y mucho, todo mundo va a iniciar
su... Te formas en la fila digital.
Sí.
Órale.
Bueno.
Gracias, Salvador.
Nos vemos pronto.
Salvador Zaragoza, director de este programa, dice Carla Santillán. ¿Yo qué? Total, como el meme del perrito. Son las 7:43. Seguimos en W.
Lo que tienes que saber.
Las fuerzas federales. Lo que tienes que saber. Oiga, mire, si Alito Moreno se coló a la plenaria de los senadores del PRI y Osorio Chong no lo había invitado, pues que no se cuele, pareciera un enviado de Armando Guadiana a un mitin electoral de Ricardo Mejía, el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila. De repente todo iba muy bien, le dieron el micrófono, empezó a hablar y vea cómo acabó el asunto.
A mí me gustaría más... A mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo se fuera de la siguiente manera. que ya llegó, ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita gente, como pasa en Guerrero. Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir.
Y que le quitan el micrófono, le gritan y que lo bajan. Se quedó a Cira. Ricardo Mejía Verdeja, el ex subsecretario de Seguridad Ciudadana, así de... Iba muy bien, y ahora ¿quién lo invitó? ¿Quién es? ¿De dónde? Javier Garza Ramos es periodista allá en Coahuila. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Ahora sí que, ¿de parte de quién?
Pues sí, esa es la gran pregunta. No, sobre todo porque, bueno, después de ese evento, Ricardo Mejía subió un video a sus redes sociales. Acusó en un principio al PRI, al gobernador Riquelme, al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD Manolo Jiménez, al alcalde de Saltillo José María Fraustro, pues de haber colado a esta persona. Después también por ahí empezaron a empujar la versión de que habían sido por parte de Armando Guadiana. Entonces pues no se sabe, no se sabe de dónde salió esta persona, pero tampoco se sabe por qué la propia campaña de Ricardo Mejía no lo verificó, ¿no? Es decir, quién tomó la decisión de subirlo al templete y luego de darle el micrófono. Entonces, pues esa también es una incógnita.
Híjole, eso te dice que, pues parece que no está bien amarrado su equipo de campaña, ¿no? ¿Cómo es que le dejaron usar el micrófono a este hombre?
Pues esa es más bien la pregunta, más que quién lo mandó, porque bueno, quién lo mandó, pues pudiera ser la respuesta, o lo mandaron del PRI o lo mandaron de Morena, pues para tratar de darle un momento, pues algo, digamos, de calambre, ¿no?, en el curso de la campaña. A final de cuentas, estas travesuras son cotidianas en las campañas políticas, ¿no? Siempre hay que de un partido que mandan a reventar los mítines de otros o demás. Pero la decisión de subirlo al templete y de darle el micrófono creo que es también otra de las grandes incógnitas. Y bueno, pues todo esto pues se inscribe en la polarización y en la lucha que hay por la gubernatura de Coahuila.
Oye, ¿cómo va el asunto y cómo va el ambiente? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la gente?
Bueno, todavía no han empezado las encuestas. La única que tenemos desde que hay candidatos definidos es una del Financiero, que fue publicada el día de ayer, pero que sin embargo pues tiene ahí algunos detalles que me llaman la atención en cuanto a la metodología. Sobre todo porque la encuesta del Financiero está arrojando un empate técnico de 43% para Guadiana contra 41% para Manolo Jiménez de PRI PAN PRD, con un margen de error de más menos 4.4 puntos. Entonces pues es un empate técnico, pero lo que llama la atención es que desde que el Financiero ha encuestado estos careos, incluso antes de que se definieran las candidaturas, ya encuestaban careos entre Jiménez y Guadiana, y todas daban más o menos una elección muy cerrada, con una diferencia de 2 puntos porcentuales, más o menos. Lo que me llama la atención es que en este caso, cuando ya hay otros dos candidatos en escena, que son Ricardo Mejía del PT, que trae 5 puntos en esa encuesta, y Lenín Pérez de la Alianza de la Unión Democrática Coahuilense y el Partido Verde, que trae 6 puntos, pues parece que no le restan a Guadiana, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención sobre cuál es la metodología que está utilizando esa encuesta. Entonces, podemos pensar, como lo han indicado otras, que hay un empate técnico, pero conforme avanza, pues también hay que tomar en cuenta que cada punto que gana un candidato es un punto que pierde un rival. Entonces, es probable que esto se vaya a ir abriendo. Y obviamente la división que enfrenta Morena, pues es algo que le está beneficiando al PRI, que no es nada más la de Ricardo Mejía, que fue la fractura más visible, muy comentada, obviamente por su cargo en el gobierno federal, por la forma en que renuncia y después lo que menciona el presidente de que ni a Dios le dijo, fue lo más comentado. Pero también hubo otra, que es la de la Unión Democrática Coahuilense, que es un partido estatal, que estaba aliado con Morena, y que rompen y se van con el Verde, que era otro partido pues de los aliados de Morena, en el caso de Coahuila no lo acompañan. Entonces, Morena en realidad trae dos fisuras, no nada más una, y eso pues obviamente le beneficia más a la alianza PRI-PAN-PRD.
Bueno, pues le estaremos siguiendo el paso a la elección Coahuila, junio 4 de 2023. Javier, gracias como siempre.
Gracias, Enrique, un abrazo.
Javier Garza Ramos es periodista allá en Coahuila. Son las 7:49.
Así, las canchas con Juan Carlos Zúñiga.
En serio, ahora sí se retira Tom Brady o va a ser como Lupita D'Alessio, Flans, Menudo, que regresan. Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Mira, yo te diría, no se va a retirar. Porque va a ser analista.
Ah, bueno, NFL, de las canchas de juego.
Pero
¿no?
Ahora te voy a contar la cifra por la cual la cadena Fox ha firmado a Tom Brady por los próximos 10 años, superando a Tony Romo, que pues era el exjugador más caro que tenía la televisión en los Estados Unidos, CBS. Pero bueno, hoy sí, mira, yo creo que ya es también más allá de la edad, se dio cuenta que esta temporada no fue buena para él. No por eso, evidentemente, podemos dejar a un lado la carrera de Tom Brady. Un deportista a la altura de Michael Jordan, de los que tú me digas, de Babe Ruth, de Derek Jeter, de los grandes, grandes deportistas que ha dado Estados Unidos. Y me parece que Tom Brady, para muchos, para mí particularmente, creo que es y será el mejor quarterback de toda la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Habrá quien entre en el famoso debate, ¿no? Sobre todo porque recordarás, Enrique, tuvo ahí algunas situaciones, el famoso Deflategate, en donde, bueno, pues mediante calibrar con menos aire los balones, pues sí. consiguieron
aquel fraude, ¿no?
Digamos que fue una trampa, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a escuchar esto, el retiro de Tom Brady. Justo hace un año, el 1 de febrero del 2022, anunciaba también su retiro.
A ver. El mejor quarterback de todos los tiempos se despidió del fútbol americano profesional con un video publicado la mañana de este miércoles en sus redes sociales. Un año después, exactamente el mismo 1 de febrero, Tom Brady volvió a anunciar su retiro, pero ahora parece que de forma definitiva.
Good morning, guys. I'll get to the point right away.
Buen día, chicos. Voy a ir directo al grano.
You only get one super...
Me retiro. Y es para bien. Solo puedes tener un retiro emocionante y yo lo usé el año pasado. Muchas gracias a todos por apoyarme, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mis competidores. Gracias por hacerme vivir un sueño del cual no cambiaría nada. Los amo a todos. Brady se va a los 45 años y tras 23 temporadas en la NFL, en donde ha conseguido ganar absolutamente todo, 7 veces ganador del Super Bowl, siendo MVP del partido en 5 de ellas, 3 veces MVP de la NFL y 3 miembro All-Pro como el mejor jugador de la liga en su posición. Es poseedor de varios récords que lucen insuperables, 102.614 yardas por aire, de las cuales 89.000 fueron en temporada regular y 13.400 en playoffs. Además, tuvo 737 pases de anotación, 649 en campaña regular y 88 en postemporada. Todos ellos son récords absolutos de la NFL. Informó César Cuervo.
Bueno, Enrique, y el retiro pues será de las canchas porque será nuevo analista de la cadena Fox. Ha firmado un contrato de 10 años por 375 millones de dólares. Es decir, ganará aproximadamente por temporada comentando el deporte que más le gusta, con el cual fue un auténtico dominante del fútbol americano como quarterback. Ganará 37 millones de dólares por temporada.
¿37?
No. 37 por temporada.
No lo ganas ni el domingo de narración.
No, hombre, ni vendiendo tamales mañana, día de la Candelaria. Mira, Tony Romo ganó 4 millones de dólares, fue el primer contrato que firmó con CBS después de dejar a los Vaqueros de Dallas, renovó por 17. Estamos hablando que Tom Brady, claro, hay una brecha muy amplia entre estos dos. Tom Brady está cobrando el doble de lo que cobra Tony Romo como comentarista. Pero además Tom Brady está cobrando sin problemas mucho mejor que 10 o 15 quarterbacks de la NFL que están en activo en este momento.
Vaya. Bueno, pues sí, es un lanal y es una industria muy, muy, muy choncha la de la NFL. Tendremos el Super Bowl el próximo 12 de febrero aquí en W.
Correcto, el 12 de febrero, ya lo sabe, las Águilas de Filadelfia contra los Chiefs de Kansas. Por cierto, Enrique, causó polémica que se haya ido a la cadena Fox porque se habla de que tiene cierta afinidad con el Partido Republicano y en su momento, cuando estaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra, junto con Bill Belichick, por ahí estuvieron apoyando a Donald Trump.
Muy bien, pues ya veremos si la política también juega en el emparrillado. Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo, Enrique. Buen miércoles. Mañana tamaliza, cortesía de Chava.
Sí, ya quedé yo de traer mañana los tamales. Es que te apersonas, dice Salvador.
Porque además Chava se sacó el mono, el niño, pues.
Siempre. Digo, siempre le tocan la rosca, siempre. Gracias, Zúñiga. Adiós, adiós.
Adiós.
¡Qué bárbaro! Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Con esto llegamos al final. Se quedan con Alejandro Franco. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso en Spotify.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
De Película W.
El programa de cine.
De W Radio.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always wanted to be part of something bigger.
I love that answer.
Something that lasts, that means something. Something more important than life.
Yeah.
Babylon es la nueva cinta de Damien Chazelle, quien nos lleva en un viaje en el tiempo a los años 20. Época en la que las estrellas de cine dominaban al mundo y los excesos estaban a la orden del día en Hollywood. Pero en una industria como esa, solo algunos trascienden.
Margot Robbie da vida a Nelly, una actriz que busca la oportunidad de su vida en Hollywood y quien descubrirá de la mano de su nuevo amigo Manny que para ser estrella es necesario ensuciarse las manos.
De Película W.
Con Gadica.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine.
De W Radio. De Película W.
El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los Jefes de Kansas City, ganando los Empacadores con un marcador de 35-10. Por lo mismo, el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de te pago con exposición.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Si es radio, es W.
96.9.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en Internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear.